Somos Legión. Somos Gamer. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes. Historia del mundo. Y mucho más. Para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos. El gaming nos une.
Bienvenidos colegas gamers a Somos Legión, Somos Gamers, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Soy Apri, ya estamos de vuelta con un nuevo episodio, ya rumbo a los 100, solo falta un episodio más. Y tenemos aquí un cuarteto completo, que acompaña a mi hermano Rising. ¿Qué tal, señor Rising?
Todo tranquilo aquí, en soldadera, como tú puedes ver en Facebook.
Sí, me he dado cuenta. Necesité reparar de manera temporal el PlayStation Vita.
Lamentablemente no aparecen cables del aparatico y yo iba, en mi plan era comprar uno en la pulga que tenía una salida USB para
ir a la pulga y tirarse de un puente, es lo mismo, no hay diferencia.
No, había uno ahí bien bueno, un amigo mío Roger lo compró, pero no apareció. O sea, no, él estaba ahí, pero vino la pandemia y ya tú sabes.
Ir al mercado de pulgas ahora es un suicidio.
No, que no está, literalmente no lo están abriendo. Entonces nada, yo tuve que hacerme con lo que tenía aquí.
Bien. También está el señor Isai. ¿Pero qué, Isai? Estimado.
Hey,
¿viste lo que es? Licenciado Isai, más respeto.
No, señor, está bien, entonces estamos vivos, estamos todo bien.
Sí.
Salud, que es lo importante. Y sin necesidad de ir a la pulga.
Ey, ese señor fue hoy, así no.
No, pero que no se me ha dañado ningún aparato, lo que quiero decir, por Dios mío.
Pues acaso.
Tergiversan la palabra de uno.
Siempre. También nos acompaña el señor, el más despreciable, el agente Cobra. ¿Cómo está, señor Cobra? ¿Hello? ¿Agente Cobra?
Está muteado.
Está muteado, agente Cobra. ¿Hello? ¿Mario? Bueno, que la gente Cobra llega, recuerden que también estamos en las redes sociales, en Instagram y Twitter, donde publicamos como Legión Gamer RD, juegos de aniversario constantemente, así como en Facebook tenemos siempre streams de títulos de aniversario, así como Lectura Gaming, y por supuesto en YouTube, donde está prácticamente todo lo que estoy diciendo en el momento, ahí está. No me voy a contactar de manera directa a la gente Cobra porque eso está extraño. Bueno, la gente Cobra se integrará para cuando nos toque, ahora que toca el vicio semanal, así que no se muevan, sigan con nosotros en Legión Gamer Podcast.
Vicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente.
Seguimos con el vicio semanal y arranquemos con el mismo orden. Señor Rising, ¿usted qué ha viciado en esta semana? En estas semanas, mejor dicho.
Bueno, yo he seguido jugando GTA Online, que hubo un gran suceso de baneos masivo. Y bueno, a mí me agarraron este viernes pasado. Oh my God. Habían gente, lo triste que habían gente que jugaban desde hace 10 años. Y los, digo, desde hace 7 años desde que salió en PlayStation 3 y Xbox. Y los dejaron en nivel 1 otra vez, ya tú sabes. Hay un lío grandísimo. Por mi parte empecé, yo agarré y bueno, ya soy alguien level 1 otra vez, no tengo nada que perder. Conseguí un hack y volví a conseguir todo lo que yo quería en 15 minutos. Okay. Y lo borré ya. Seguí jugando tranquilamente. Nada, en eso he estado.
Hasta en lo legal hace trampas, no me entiendo. No, está bien, tío. Señor Isai, ¿usted qué ha viciado en estas semanas?
Bueno, primero que todo,
Perdón, licenciado.
Antes de decir que he viciado esta semana, tengo que solicitar que no me hagan bullying. Que no me relaje por el juego que voy a decir.
Ay, Dios mío.
Pero yo tengo como 2 semanas dándole a Ring Fit Adventure.
Entonces, Agente Cobra, usted está por ahí. Agente Cobra, no, no ha vuelto el hombre. Bueno, en mi caso, mucho Yakuza 3.
Hello.
Pero yo jugaba más vaina, ¿qué es?
Oh. Pero usted no ha jugado nada, usted no ha dicho nada.
¿Me escuchan?
Sí.
Ok. Pueden seguir, discúlpeme que tienen unos problemas.
Ah, no, con entonces, Isaac, ¿qué has viciado esta semana? No dijiste nada ahora.
Ring Fit Adventure.
Ok, ¿qué has jugado esta semana?
Demon X Machina.
Ahora sí.
Lo estuve probando.
¿Qué tal?
Está muy chulo. Yo realmente lo compré a priori y hice mucho bulto. Y Demon X Machina, un juego mecha. Por fin, pero ahora fue que vine a vamos a decir, a hacerle caso. Bueno, un juego de mecha bueno, quiero decir, porque hay muchos juegos de mecha que no que salen.
No dan la talla.
Pero la verdadera experiencia mecha es Demon X Machina. No es lo mismo que Armored Core, porque ¿verdad? Es un equipo nuevo.
Sí, sí.
De personas que se fueron de From Software, que decidieron revivir, ¿verdad? Esa gran...
Ese subgénero.
Ese gran género. Sí. Pero nada, aparte de eso también Mega Man 11. Ha estado jugando más Mega Man 11 conmigo que yo con él.
Ah, si se tiene de relajo. 900 muertes en un stage.
Está más fácil que las otras, pero como quiera, una pela.
Dios mío.
Y nada, eso.
Está bien. Agente Cobra, ¿usted qué ha viciado esta semana?
Bien, primeramente, muy buenas noches. Déjeme introducirme porque ahorita...
Diga.
No pude introducirme debido a problemas técnicos. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Legion Gamer Podcast, pues nuevamente trayéndole las mejores informaciones. Número 99, nos falta uno para el 100.
Sí, sí.
O sea que vamos hasta a comprar bizcochos. No sé cómo lo haremos para reunirnos, pero...
Vamos a tener... No un sorteo, pero una forma de agradecer a los que escuchen el podcast completo en los 2 episodios. Exacto. O sea, las 2 partes. Va a haber una forma de compensar.
Una forma de compensar. De
agradecer esa sintonía.
Exacto, y quién sabe si se puede hacer una foto grupal para subirla, para que nos conozcan así de manera ya más, no personal, sino más bien para que conozcan los rostros que muchas veces hacen... O mejor dicho, no, les dan o tanta alegría o tanto odio por muerte. No, odio, no.
Genial. ¿Quiere que lo mate a usted? Entonces, ¿qué ha viciado?
Realmente, yo ya como un hombre mayor, pues, que tengo trabajos y quehaceres, me he entretenido con la... Tenía, como he dicho anteriormente en unos cuantos podcasts anteriores, con la saga de Castlevania para el Game Boy Advance. Uh-huh. Y fui terminando esa trilogía parte por parte. Primero acabé la Círculo de la Luna, la Círculo of the Moon. Uh-huh. Fue bastante agradable de salida para el Game Boy Advance. Después tuve que adentrarme en el desagradable negocio de la armonía de la disonancia, que... lamentablemente pudo haber sido mejor el juego, uno de los peores finales para cualquier juego de Castlevania. Uno de los 3 peores, tiene 3 finales, pero 3 son malos. Okay. Bien. Y ya, pues casi, creo que ya voy por el final de la Area of Sorrow, que pues me gustó bastante. Yo en su tiempo la logré jugar, pero no la logré terminar. Y ni sacarle el, como uno dice, el 100% al juego. Y pues me siento bastante contento de haber, ahora en mis tiempos, a mi edad, pues poder jugar este título, porque me he dado cuenta de muchas cosas. El gran esfuerzo que se hizo para que ese juego saliera de esa manera. Y lo único, ya para finalizar, falta otro juego que estoy jugando. Y lo único, ya para finalizar con Aero Zorro, es lo único que me da pena es la música del juego, porque no es tan agradable como otras versiones de la saga. a pesar de que Michiru Yaman está ahí, supuestamente, entre comillas, pues creo que tal vez ayude en una otra partitura, se siente flojo de verdad el apartado musical del juego, a excepción del primer, la primera música del primer, como te diría, la primera zona del castillo, que es, esa es la clásica, pero ya las otras ya cumplen un rol un poquito más, no aburrido, sino que no se logró combinar la esencia con lo que estaba pasando. Okay. Entonces, eso pienso, eso es de mi parte. Luego ya para continuar y para darle fin ya a mi participación en lo que jugué esta semana, pues continúo nuevamente retomando, porque tuve un lapso bastante largo que no jugaba nada debido a cosas, trabajos, relaciones interpersonales con una mujer de tercer tipo.
Continúa.
¿Cómo así?
¿Cuál juego?
Los juegos, sí.
¿Estamos
en IS? Sí. Estamos en IS.
Ah, pero qué bien.
Pues retorno nuevamente a la orden, que la orden, a la iglesia, a la
Lacrimosa
of Dana. Y de verdad que eso le pusieron un empeño y un amor increíble. Cada vez que yo vuelvo a una zona, vuelvo a interactuar con algún otro personaje que estoy ahora, pues terminando casi todas las seis, pues yo que me ponen cada vez que hay un trabajo nuevo, que Mauri, tú recordarás que hay una seis, pues que hay un personaje que se llama Ricota, que hay que hay un personaje, no voy a decir el nombre, que entrena a uno, y no solamente ella, le entrena a cada uno para tener una habilidad especial.
Es entonces, super baby.
El personaje es, si uno es muy conocedor de videojuegos, principalmente de lo que tiene que ver con el área de juego de pelea, se va a reír un poco porque algunos de los ataques.
¡Venga el drone!
Ok, disculpa, algunos de los ataques que hace este personaje son de juego de pelea. Y yo me reí bastante peleando con esa persona. Ya termino mi comentario diciendo que siempre es bueno volver a la Lacrimosa, porque uno se encuentra siempre mucho detalle agradable.
Bueno, gracias a Gente Cobra. En mi caso, mucho Yakuza 3, como dije anteriormente. El juego, se nota que fue el primero que ellos hicieron en PlayStation 3. Porque, bueno, que es el tercero de la saga, porque hay muchas cosas como innecesarias, muchas misiones, jugaron con ciertas mecánicas para el parecer como que se dejaron llevar del gustico y lo pusieron muchas veces, pero parece que solamente a ellos les gustó y no preguntaron si a alguien de fuera realmente le agradaba. Hay muchas persecuciones corriendo y son muy incómodas, la mayoría, muy muy incómodas, pero el juego es muy chévere. Cuando la historia se pone ya que arranca, se ve, es muy interesante porque tiene mucho que ver con política y economía. Y ¿qué más he jugado? Terminé Infamous Second Son, me gustó bien, lo encuentro bien, pero lo encuentro inferior a la segunda entrega en cuanto a la calidad del contenido. Y no obstante, a nivel técnico me dejó muy sorprendido el juego, porque ese juego salió en 2014 y se ve muy bien. Y entiendo cómo tuvo la capacidad de ese estudio de explotar el PlayStation 4 de la manera que lo hizo con Ghost of Tsushima, Sucker Punch Productions. Lo otro sería, de muchos títulos de efemérides y demás, y Seven, yo duré como 2 horas jugando y Seven, pues me envicié como un perro otra vez. Y ¿qué más? Bueno, esta semana no estoy seguro que vaya que haya lectura o que haya efemérides por lo menos comentadas, porque estamos en proceso con una, fajándonos como Jack Veneno con la gripe, y ha sido resguardarnos bastante con el fin de poder estar aquí. Por cierto, jugamos Mario Sunshine y F-Zero GX, fue muy agradable a pesar de mi maquencia en jugarlo. Son juegos realmente sorprendentes, así que si pueden de alguna manera jueguenlo, que se mantienen actuales a pesar de que los gráficos quizás no lo sean tanto. Y bueno, pasamos ya al Game Informe. Gracias por seguir con nosotros aquí en Legión Gamer Podcast.
Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico, no dejes de escuchar cada mes Modo 7 Podcast. Ven y recuerda con nosotros entre análisis retro, datos y anécdotas la época dorada del videojuego. Sin micropagos ni pases de temporada, solo puro amor por el pixel y el polígono. Modo 7 Podcast, la retroaventura comienza ya.
Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como @LegiónGamerRD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides, donde recordamos y jugamos algunos juegos en su aniversario. Game Informe, las noticias de la semana, debatidas y comentadas.
Y arrancamos con el Game Informe. La primera información que tenemos es que la editora Sony Interactive Entertainment, desarrollador Sucker Punch, han anunciado Ghost of Tsushima Legends, nuevo modo cooperativo multijugador online que vendrá a Ghost of Tsushima como una actualización gratuita este otoño. Es un modo separado que no sigue a Jin o los compañeros de su viaje, es una experiencia completamente nueva, pero en lugar de ellos se enfoca en cuatro guerreros que han hecho su leyenda en historias contadas por la gente de Tsushima. La campaña de un solo jugador de Ghost of Tsushima se enfoca en un mundo abierto explorando la belleza natural de la isla, pero Legends es cazando, es sobre fantasmas y fantasía, locaciones y enemigos inspirados por cuentos de hadas japoneses y la mitología, así como énfasis en combate cooperativo y acción. Así que eso surgió, según contó mi hermano Marcos Almanzar de Gipio de Entrega, un experimento que ellos hacían para probar qué tan eficiente ellos eran en hacer funcionar el mundo abierto, de qué tan funcional, luego la redundancia era, lo de poder hacer que el mapa no cargara. Eso es una de las cosas que ha sorprendido a todo el mundo que ha jugado Ghost of Tsushima, es que el fast travel apenas dura unos segundos y tú puedes recorrer la isla completa de pe a pa y no carga el juego. Entonces ellos experimentando para ver qué tan eficiente era, decidieron hacerlo integrando, conectando dentro del desarrollo a dos personajes simultáneos, después tres, después cuatro, pero funcionaba bien. Después dijeron, bueno, entonces vamos a probar esto como un modo aparte multijugador a ver qué tal nos va, y funciona. Decidieron ya, con el éxito de todo el juego, simplemente agradecer, como digamos, vamos a ver qué tan agradecidos estarán, dependiendo de si tienen DLCs y demás, como esta actualización gratuita para Ghost of Tsushima, para usuarios de Ghost of Tsushima, y esperemos que salga bien. O sea, me parece excelente que se hagan ese tipo de implementaciones post-game que realmente brindan otra experiencia por el mismo precio que pagaron ya los usuarios originales. Eso está excelente. Muy bien por Sucker Punch y Sony llevar a cabo esto. No sé qué opinión les merece a ustedes. Ryzen, te quiero decir algo. ¿Hello?
Pues, ¿qué te digo? Esa es la mejor y única exclusiva que vale la pena de Sony este año, y realmente eso es un buen gesto. Eso es lo que se llama pensar en los clientes.
Así mismo.
Mira ahí, gratuito, multiplayer. Ay. ¿Qué más?
Bien,
bien. Mejor de ese daño.
Y Scythe, algunas palabras. Digo, licenciado,
no, igual. Yo no lo he jugado todavía, pero está ahí en lista de espera. Así que, o si me la prestan, bienvenida sea también.
Claro, claro.
Pero, no, excelente. Aprovecharon. Vamos a ver que también qué van a hacer con esos multiplayer, porque no creo que lo pongan sin sacarle una forma de monetización.
Puede ser que sí.
¿Verdad?
Sí.
Porque aparte de que nada más sea para engagement, no creo que nada más sea para eso. Así que alguito le pondrán, tal vez, si no afecta mucho el juego.
Nada no importa, más, pero es como opcional. Quiera.
Yo entiendo sí que no afecta a la campaña ni nada. Yo digo ya que no afecte, por ejemplo, los si ponen algo de pago, que no afecte jugar el mismo multiplayer.
Claro.
Sí. Pero no, lo veo muy bien de parte de Soccer Punch y que vamos a ver si se llevan el premio este año. No hay mucha competencia.
Pues yo lo dudo. Sabes que hay un par de damas ahí. Por medio. Agente Cobra.
Que se me olvida.
Sí, sí. Agente Cobra. ¿Algo que decir?
Estoy aquí.
Sí, pero algo breve que
escuchan.
Decir. Sí, sí, sí.
Vengo dentro de un momento, que tengo problemas técnicos.
Entonces vamos a la siguiente información.
Ponte la musiquita de ascensor, apa.
No, yo vuelvo después. Si vuelvo después, mejor. Entonces, la otra información que tenemos es que la campaña para el sucesor espiritual de Suikoden, el Kickstarter, el Eiyuden Chronicles 100 Heroes, ya ha pasado su meta de $3 millones, rompiendo ya con las 24 metas, convirtiéndose en el noveno juego con más fondos logrados en una campaña de Kickstarter todos los tiempos. Y bueno, por lo menos en Japón, para los juegos japoneses. También es el que ha sido más apoyado por japoneses en sí. Ha sido más apoyado por japoneses. Los japoneses estaban chivo con chivo, quiere decir sospechoso. No confiaban mucho en la plataforma de Kickstarter, pero debido a que se trata de los creadores, de los responsables de Suikoden, parece que decidieron darle un voto de confianza. Me parece excelente. Y bueno, vamos a ver qué tal les va. Por cierto, ellos mostraron después cómo eran ataques combinados. A mí me encanta eso. Y se ve bastante bien el juego, ¿verdad? Claro, no creo que valga lo que vale el juego en sí, como $40 que quieren cobrar. Pero yo veo que está bien, hay buenas intenciones, mucha alma detrás. Y bueno, esperemos a ver cuando salga dentro de dos o tres años. Si cumple con lo esperado. Scythe Rising, ¿alguna opinión que desmerezca Eiyuden Chronicles?
No, realmente no tengo mucho que decir, pues realmente nunca he sido así fan de Suikoden. Wow. Pero teniendo el historial de juegos hechos así, vamos a ver que cumpla, igual que por ejemplo la Bloodstained, y no tengamos otro. Manny, lo voy a mencionar. Que tengan suerte y que cumplan. Ahora le toca a él.
Así es. ¿Isai?
No, yo igualmente no. Con su hijo en nada más probé la 2. Pero no. No es que sea muy.
No te prendió.
Muy fan de la saga. Nada, tener pendiente las mismas precauciones de Kickstarter. Ellos en estos días sorprendieron con que me parece que agregaron alguna otra cosa más, como una modalidad o una mecánica nueva.
Sí.
Y la gente le dijeron, señores, pero el feature creep, que es algo que le pasa mucho a los juegos de Kickstarter. El feature creep, para el que no conoce,
como yo,
o la sobrecapacidad de qué sería, de funcionalidad que tenga el juego, cuando el desarrollador se pone a prometer. Bueno, y va a tener mecánica de pesca, y va a tener mecánica de captura de animales,
no
y va a tener mecánica
de lanzamiento.
Exacto, entonces, al final, prometen tanta cosa que en la que no pueden cumplir. No pueden, vamos a decir, completar la promesa. Y sin embargo, hubieron comentarios de señores, pero están prometiendo muchas cosas, y ellos tuvieron un artículo de eso mismo, nada más hablando del feature creep. No, no se preocupen, señores, que todos los features que hemos puesto aquí han sido porque los developers se encuentran en la condición de hacerlo, tienen la capacidad y lo tienen planificado y todo. Y yo, bueno, man, pues parece que esto sí va a ser un Kickstarter que le va a ir bien. Ojalá y así sea.
Esperemos que sí.
O sea, que todas las cuestionantes que le han hecho le han sabido responder.
Por lo menos. No, y son gente con experiencia. Esperemos. Y no es. Porque el problema, por ejemplo, con el innombrable, Number 9, es que el único nombre que sobresaliente era Inafune. Pero aquí hay varios tigres duros que estaban involucrados en Suikoden en diferentes etapas, en diferentes áreas. Por eso creo que hasta los japoneses les dio más confianza ellos en Chronicles. Porque se trata de un equipo, no de un tigre. Bueno, pasamos a la siguiente información, a menos que la gente cobra quiera comentar algo de ellos de Chronicles.
No, no, realmente paso, llegué tarde.
Ah, bueno, pues vámonos.
Sí.
Bandai Namco lanzará una actualización gratuita por el 25º aniversario de Ace Combat para Ace Combat 7, Skies Unknown, el 20, bueno, ya salió, que agrega 3 skins de naves de los US Skin Series. Jolly Roger Skin para F-14D Super Tomcat y FA-18F Super Hornet. Patriot Skin para F-16C Fighting Falcon y F-15C Eagle. Red Devil Skin para FA-18F Super Hornet. Ace Combat 7 Skies Unknown está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam. Eso me gusta mucho, que aunque ese tipo de detalles que quizás no son una cosa del otro mundo, pero sí mantienen, aunque sea que uno, el que sea fan del juego, diga, oh mira, ese skin que estaba en tal juego, no sé, déjame probarlo y pongo el juego solamente para probar el skin nuevo. Eso es una forma de...
No, pero ahora mismo lo estoy probando yo, estoy jugando.
Ahí está.
No, y es algo que no es nada más, porque esos skins que ellos mencionaron no son de ellos. Ellos le tienen que pagar un dinero al Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
Oye.
Porque son, o sea, esos skins son
reales.
En inglés se llama library, o sea, son pinturas y sí, diseños que tienen aviones de la Fuerza Aérea y de la Marina.
Oye, oh,
norteamericana. O sea, que eso fue un gasto para celebrar el 25 aniversario. Igualmente así mismo me dijo, pues algo como que, ¿verdad? Que no lo tenían que hacer. Mucha gente, ellos no son una empresa que, por ejemplo, no una serie que tenga tantos juegos, así que tampoco era que iban a anunciar otros juegos, pero claro, tiran un skin ahí para háganse de ahí, lo ven muy bien.
Exactamente. ¿Alguien más?
Y el skin de los Jolly Roger, el skin de los Jolly Roger es un esqueleto, una carabela con dos huesos cruzados.
Yeah.
De los famosos piratas.
Jolly Roger, así que se llaman las banderas de piratas. Ajá,
de los piratas. Y ese es el mismo skin que tiene, o sea, la misma pintura que tiene el avión de Roy Fokker en Macross. La gente cobra que digo, no está aquí, no está yendo, que no ha visto Macross.
No le diga mucho,
bueno, como quiera.
No incentive.
No lo invoco.
No.
Está bien.
¿Dónde está aquí?
No, pues pasemos.
¿Alguien más? Es como se la gente cobra Rising.
Por ahora.
Ah, y el que no la haya jugado, juegue. La que tenga oferta en PlayStation Store, en Steam, no sé.
Ahí está.
Como siempre. No me harto de decirlo.
Bien, bien, bien.
Se tiene que probar obligado.
Eso es bueno, incentivar a su gallo. Bueno, pasamos entonces al siguiente título. Entramos a nuestro terreno, Falcon. Es que Falcon anunciará los primeros detalles de su siguiente título el 27 de agosto, o sea que ya lo hizo, vamos a verlo más adelante. Según el presidente Toshihiro Kondo, se ha desarrollado en su nuevo engine, realmente no veo cuál es la mejora, en este punto no saben qué tanta información sería. va a haber un minijuego aparentemente, hablando de unos episodios también para Hajimare no Kiseki, que fue esa entrega más reciente, que es como ya una clausura de los tres arcos, es Sora no Kiseki, Trails in the Sky, Trails of Zero y Trails of Blue, que es Crossroad Arc, también se llama, y el Erebonian Arc, el arco de Erebonia, son los Trails of Cold Steel, cuya cuarta parte sale aquí en Occidente, ahora en septiembre, si no me equivoco. ¿Septiembre o octubre? No me acuerdo. Sí, septiembre o noviembre, no me acuerdo. Punto es que van a tener unos minijuegos y unos arcos de historia extra gratuitos. Creo que son gratuitos allá en Japón. Así que ya veremos cuando esta versión, que salió hace poco en Japón, 27 de este mes, qué tal les va. Pero siguiendo con esa misma información, por eso no voy a permitir que los demás participen por ahora, es que la siguiente entrega tendrá supuestamente un nuevo sistema de batalla con elementos de acción, un elenco de personajes muy diferente. Eso me asusta, que digan elenco de personajes muy diferente, dijo el presidente Shigeru Kondo. El siguiente juego, dice él, no será Hajimari 2, ya que Hajimari concluye en sí mismo. Habrán lugares que no han aparecido nunca, información acerca de nuevos lugares, organizaciones y personajes que aparecen en Hajimari no Kiseki. Me recomienda que los que jueguen la historia principal, Reverie Corridor y los escenarios extra, debido a que supuestamente ahí aparecen los personajes que aparecerán en este nuevo juego. Ya no hablan juegos de con tiempo de acción, y Hajimari no Kiseki fue el que quiso jugar con ese tipo de gameplay. Yo no he visto ni gameplay de Hajimari no Kiseki, así que no tengo idea. Estos habrán comandos de batallas con elementos de acción y una gran naturaleza en cuanto a tiempo real, sin un tiempo de una barra de tiempo de acción. Será un tipo de batalla nunca antes visto, dicen ellos. Ya ahí si no, creo que es politiquería de parte de Toshihiro Kondo. El elenco de personajes es muy diferente. Los personajes importantes han aparecido, estarán presentes, pero los personajes que lideran la historia son nuevos. Y hay pistas por todo Hajimari no Kiseki. Hajimari no Kiseki salió para PlayStation 4 el 27 de agosto en Japón. Tenemos fecha para acá, pero sí saldrá Trails of Cold Steel 4. Así que se espera que quizás el año próximo salga Hajimari no Kiseki. Debido a que han ido bastante rápido en Trails of Cold Steel 3 y Trails of Cold Steel 4.
Van y como bianuales, ¿no? Cada 2 años,
¿qué tal? Sí, como a cada año, año y medio. Bueno, lo que me ha sorprendido aquí, que lo han sacado rápido. De no saber nada a decirte que viene. Y de llegar a la otra, anunciarte que viene la siguiente. O sea, eso es sorprendente para un juego tan nicho. Pero, entonces, vamos a la información, a menos que quieran comentar algo al respecto. A mí me sigue preocupando eso de personajes principales muy diferentes. Eso puede significar muchas cosas y no buenas.
Bueno,
pues nos fuimos entonces.
Sí, nos fuimos.
Warner Brothers Interactive Entertainment, desarrollador Warner Brothers Kings Montreal, anunciaron Gotham Knights para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One y PC. Ellos hicieron un juego trayendo a la familia de Batman de una manera única que, dicen ellos, deleitará a tantos fans como nuevos jugadores. Se embarca en una nueva era de contar historias. Nuestro equipo de desarrollo ha sido estado trabajando diligentemente para crear una nueva y profunda experiencia dentro del universo de DC de Batman. A mí me encanta como él dice hacer eso del universo de DC de Batman, y la historia Batman supuestamente está muerto, entonces no entiendo, no tiene sentido. Es como que es como Gotham.
Para recordar que
ajá.
Para recordar a los fans que aún Batman esté muerto, van a ver flashback de Batman hablando con ellos.
No, pero que a nadie le interesa oír a Batman hablando. Es
no,
Batman.
Y que al final va a salir Batman vivo y tú sí, vas con él un ratito, dime.
Pues lo más seguro. No, sí, lo más seguro.
El último boss va a ser con Batman. Tú a ver. Entonces, el equipo está emocionado, ha sido Gotham Knights. Es un juego multijugador, ya eso a mí me alejó completamente de mi interés. Es un juego cooperativo online, seguro tendrá mucho
tema. No, pero tengo entendido que se puede pasar single player.
Se puede pasar single player, pero si van a hacerlo cooperativo, que quieren meter algo de por medio. No sé, no me convence.
Deje que salga, amigo.
Tú tienes demasiada fe. Eso es raro. Yo no le doy beneficio de la duda a esos perros. Es DC. Es Warner. Recuerda, Shadows of Mordor.
En verdad nunca la jugué, pero...
No, pero recordándote cómo salió. Bueno, que te haga la historia Rising. Rising, ¿cuál fue la? Shadows of Mordor, no, la otra fue. La secuela.
Sí, la secuela, que... Básicamente agarraron... Mira, ya yo hasta borré de ese juego, pero...
Ah, sí, no, yo me acuerdo que yo vi un video que fue... Hubo un reboot que... Que había que estar conectado, era para poder jugar, ¿no?
Sí.
Tenía una... El juego se podía jugar single player perfectamente, pero tenía una hermosa tienda ahí para comprar mejoras del personaje.
Ah, sí.
O sea, que básicamente ellos tenían el juego y te vendían los hacks en el menú, así, para tú pasarlo todo rápidamente.
Qué criminal.
Porque si no, tú tenías que... también había una nueva funcionalidad que la metieron aquí, que tú reclutabas los ogros para armar tu propio ejército y luego, con ellos... atacar las bases de mayor nivel. Y como en muchos juegos hay diferentes tier, están los máximos, que son los dorados, que son súper difíciles. Ellos te lo podían vender si tú querías, no era, tú sabes, no era obligado. Y básicamente eso, ellos tenían la cuenta, ellos tenían la tiendita ahí en el juego para tú vender, para tú comprar los ogros, así ya todo perfecto. Con el tiempo ya la quitaron, la removieron completamente. Y ahora usted la puede comprar, la saga Mordor. Ahora sí vale la pena. Pero sobre ese juego multiplayer, ya de por sí, por ejemplo, yo soy fan de la Far Cry. Y desde la 4 y principalmente la 5, el juego está hecho para jugarse básicamente multiplayer. Y se nota. O sea, las misiones están hechas básicamente para jugarse en grupo. Si tú la juegas solo, no, se siente vacío y se siente, ¿qué te digo? Descafeinado, básicamente. No se siente lo mismo.
Dios mío.
Tú comparas la estructura de las misiones en la Far Cry 3 y la 4, y tú la comparas con las misiones en la Far Cry 5, y se nota que el mundo está más vacío. O sea, le pusieron menos detalle al mundo porque como es un juego básicamente para pasar el rato con los amigos, no se debería notar tanto, pero por ejemplo no vale la pena, realmente que no. Yo ni siquiera jugué la expansión de la historia, porque básicamente es lo mismo. Incluso ahí con la expansión es peor porque reciclaron el mapa.
Bueno, volviendo
por temas argumentales. Claro,
de este juego, los protagonistas son Batgirl, Nightwing. Mira, me hicieron Batgirl primero, debió ser Nightwing, pero está bien. Batgirl, Nightwing, Red Hood y Robin. Nightwing, oye, un juego solo con Nightwing no ha valido la pena, ¿eh?
Pero no en toda la historia. El Robin el primero, hay par de Batman que Batichica primero que llega antes que Robin.
Sí, pero ¿quién es el duro? ¿Quién es el que ha declarado su hijo legítimo? El señor Bruce Wayne, a Nightwing. Después todos los otros son Psychic.
Oh.
Secuaces. Además, ¿qué busca Barker? ¿Dónde carajo está caminando Barker otra vez? Hay que explicármelo, man.
No, porque no es el mismo timeline de Arkham.
Sí, hay muchas líneas temporales.
Y dijeron que era Arkham, que era una continuación.
No, la continuación es la otra.
Suicide Squad. Ah, bueno.
La vaina esa. Squad. Sí,
vamos a hablar de eso ahora. Bueno, el punto es que multiplayer del Plus. Conmigo no cuenta.
Oh.
No, que no confío. Entonces, Suicide Squad, supuestamente desarrollado por Rocksteady Studios, como han caído, como han caído los grandes, Suicide Squad Kill the Justice League para PlayStation 5, Series X y PC, se lanzará en 2022. Suicide Squad, oye lo que ellos dicen, voy a cito. Suicide Squad Kill the Justice League muestra la habilidad de Rocksteady Studios de combinar magistralmente contar historias con gameplay complementario, basado en los bien conocidos personajes de DC, dijo el presidente de Warner Brothers Interactive Entertainment, David Haddad, en una conferencia de prensa. El equipo está creando una experiencia definitoria para el género que traerá al formidable Suicide Squad a la vida de una manera que nunca se ha visto antes. ¿A quién diablo le gusta Suicide Squad? Yo quiero que me expliquen. ¿Dónde están los fans de Suicide Squad?
Bueno, hay una película que viene en otro año. Sí, no, que nadie vio, pero viene una película nueva, dirigida por James Gunn, el otro año. Hay que darle su debida promoción. Yes, por eso, pues, parece que Warner está interesado en el proyecto de Suicide Squad nuevamente para darle...
Tiene dio envidia que Square anunció
Avengers.
Sí. Eso, no tiene sentido.
Bueno, para por así decirlo, hacerle una pequeña competencia, porque...
¿Pero qué pequeña competencia? ¿A quién usted conoce ahí aparte de Harley Quinn, que ni tan famosa es?
No, el que está entrado en el mundo de los conoce muchos de los personajes que están ahí, del que de Cuadrón Suicida.
¿Qué porcentaje de la población lee cómics?
Bueno, en nuestro país es muy poca, pero en otro país...
No, entre los un poco... Bueno, están locos.
Bueno, para el público en general puede ser que vamos a ver el gameplay primero, porque eso fue un video normal,
pero un video, porque qué te digo,
un full motion
video. A ellos les dio envidia que Marvel anunció su Avengers.
Vamos a ver, porque hay una cosa ahí, disculpe mamá, que a mí me gusta siempre decir cada vez que voy a hablar sobre estos tipos de juegos. Y cuando vi Arkham, el juego que estábamos hablando anteriormente de la familia biónica de Batman, Robin, el Batichica, de Red Hood, etcétera, y Nightwing.
Ajá, siga, diga.
Hay una cosa que me preocupa, no que me preocupa, sino que me está comenzando a cansar, y es el sistema, el gameplay. O sea, lo que sí, pero ellos arreglaron el sistema de batalla, arreglaron unas cuantas cositas que dijeron, pero mira, ya no se ve tan robótico el sistema de pelea que utilizaron en esta, por lo menos el de... Vamos a ver qué pasa con el Suicide Squad.
Ah, se me olvidó decir algo del Batman. La escritora creativa es de esa canadiense con cabello de colores, así que cuidado. Ahorita la protagonista Batichica. No.
Batichica va a ser la mejor personaje del juego, no te preocupes, y la que va a tener más habilidades, y la que va a tener...
Así que cuidado.
La que va a tener menos...
Wow,
menos
que es más chirulo, que es machista, sí. Wow.
Siempre. Que nunca
no, no es machista, tipo. Es machista, bueno, ya lo digo con su tono de lógicamente, de perspicacia.
A la que más suena siempre ha sido Batichica, pero sí.
Lamentable, la mujer.
Suicide Squad, es que el trabajo de ella, oye, ella fue más útil, todo el mundo lo sabe eso. Ella siempre merece. Ha sido más útil como Oracle, como Batichica.
Sí, siempre. Pero ella merece tener una oportunidad. Tiene buenas curvas, es una mujer bonita, tiene buenas
pero
curvas.
Pero qué curva, tú estás viendo
una curva. Ya empezamos.
Oye,
ya empezamos.
Por eso es que él habla de que la parte de atrás del traje de Sam, es los trajes que le gustan a él. Sigamos. Entonces,
Leder bien ajustado.
¿Dónde estábamos con esto de Suicide Squad? Entonces, la misión es un juego que puede jugarse entre cuatro personas, cooperativo online, con personajes icónicos de DC. El mameta es destruir a miembros de la Liga de la Justicia y van a tener la ayuda de un personaje, no recuerdo quién es. Hay nada que esto viene siendo lo mismo que Avengers. Un juego como servicio, así que muchísimo cuidado lo que caiga en este gancho por el hype de DC. Del Plus, que lo pruebo.
DC, hype, ¿cómo así? Ustedes no se han dado cuenta que en cada iteración de cada nueva iteración de Harley Quinn se pone más fea.
Sí, me he dado cuenta.
Dios mío,
ya estaba muy bien Arkham Knight. No sé qué pasó aquí,
ni tanto. A mí me gusta el diseño original.
No,
o sea, el concepto de Harley Quinn era...
Estoy hablando, bueno, de la estética, de eso, yo hablo de la estética del rostro. Ese es bastante bien, Arkham Knight. No sé qué le pasó.
DC lamentablemente convirtió a Harley Quinn en el Deadpool de DC. Así que lamentablemente no es lo mismo, ¿no? Para lo que era Harley Quinn, eso es un sacrilegio lo que han hecho con él.
Bueno, para mí nunca ha sido relevante. Es y será siempre un secuaz gracioso de Joker, más nada. De la gente que ha querido darle más brillo de la cuenta, desinventando, no le ha salido. los números están ahí de la película que ella, en las que las películas y animaciones en las que ella ha participado, que no han sido muy populares tampoco. Entonces, son locuras de
No, pero sí. la animación sí tengo que decir que me gustó. La Birds of Prey es un disparate, pero lo que salió Tain y hasta ahí tuvo segunda temporada, la de Harley Quinn.
Ah, pues parece que no ha sido tan mala.
Oh, no, la serie esta que salió nueva, entretenida. Se puede.
Yo ni le doy chance. Total, a mí no me interesan dos superhéroes, Batman y Spider-Man, más nada. Después no existen los demás. Ahí son perros. Me voy con los populares. Es un desgraciado, de verdad. Bueno, vamos con lo siguiente. Para tampoco voy a estar contento con esta noticia. Estoy medio venenoso hoy. Yakuza Like a Dragon se lanzará para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam y la Microsoft Store el 13 de noviembre en Occidente, anunció la editora Sega, desarrollador Ryuga Gotoku Studio. Yakuza Like a Dragon también estará jugable en Xbox Series X en su día de lanzamiento en noviembre, así como para PlayStation 5 en una fecha posterior. A mí me dio mucho risa esto porque ellos han aprovechado, Sega, todo el financiamiento que le ha ofrecido Microsoft, los servidores de Phantasy Star Online 2, así como la localización de este juego también para que llegue a Xbox, pero todo el mundo sabe dónde se va a jugar más. Fin. Sega también lanzó un nuevo trailer.
No, pero como dice Phil, es una ganancia para todos los gamers. Uh-huh. Phil no bebe consola, Phil lo que quiere es que todo el mundo gane.
Uh-huh. Tito Phil es buena gente.
Buena gente, buen baboso que ese desgraciado. Metiendo disparates no se ha cumplido. Un control solamente cumple. Entonces, muestra el personaje principal, el protagonista, Ichiban Kasuga, dentro de un equipo de miembros, como otros miembros del party, Namba, Saeko y Adachi, mientras cambian algunos de los más de 20 trabajos únicos o clases disponibles en todo el juego. Ichiban se ve a sí mismo como el personaje principal en un RPG, y sus batallas se ven en forma de RPG por turno. O sea, yo me atrevo a decir que este es el primer trailer en Occidente que se ve el gameplay. El juego lo ha mostrado todo el tiempo, pero nunca ha mostrado el gameplay de por sí. Sí han mostrado, digamos, animaciones de batalla, pero no han visto que es un combate por turnos. Y eso es bastante interesante. No obstante, el gameplay es bastante bueno. Sí lo debo admitir. Vamos a ver
qué va. Pero, ¿cómo fue? No, pero yo quiero que tú le pidas perdón a esa gente porque ¿por tú estabas hablando aquí que RPG?
No.
¿Cómo va a ser?
Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que hayan hecho ese cambio en gameplay, porque eso es como que te barra Sonic y en vez de tú hacer un plataforma te dé la gana de hacerlo un RPG, una entrega principal. No estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con que me cambien una entrega principal su gameplay de toda la vida. O sea, eso, que eso es romper con una tradición. Tú puedes variar la tradición, pero no me la cambias de manera radical. ¿Qué necesidad de eso? ¿Por qué tú abandonas a tu fanbase así? Sobre todo cuando...
¿Y cómo llegamos a la innovación? Ah, pues Mario 64 pasó de 2D a 3D.
Pero no dejó de ser de plataforma por eso. ¿O sí?
No.
Entonces, ¿por qué no agarraron, repito, porque no lo he dicho en otros podcasts, ¿por qué no inventaron ese gameplay con Judgment? Tuvieron la oportunidad ahí. ¿Por qué no lo hicieron? Yo no sé qué drogas se metió Toshihiro Nagoshi. Debe ser que él siempre quiso hacer un RPG. ¿Sabes que le dio un infarto en este año? Entonces, debe ser que él revivió del infarto. Sí, y dijo, yo tengo que hacer un RPG, no puedo morir si no hago un RPG. Hicieron un RPG. Yo espero que sea eso. Si es así, yo entiendo un poquito su loquera. Pero
y lo perdona.
Sí, yo lo voy a perdonar comprando la venta el juego. Para mí no merece full price porque está inventando. Y están desperdiciando dinero, lo voy a decir en el podcast, si me importa quién se incomode, están desperdiciando dinero traduciéndolo en otros idiomas. En mi opinión. Y
fuera de inglés.
Sí. Y doblándolo en inglés también es un desperdicio de dinero. En mi opinión. Pero no.
Y tiene doblaje en inglés.
Sí, yo pensaba que el texto. Ataron no. Cuarto en eso, eso es desgraciado. Se volvieron locos.
Ahí sí, ¿verdad? Hay que...
Oye, lo último que hicieron. Hay diferentes, lo dijimos en el pack, creo que fue en el 98 o 97. Ellos tienen diferentes, digamos, módulos de lanzamiento, diferentes ediciones, con diferentes DLC. Hasta eso están haciendo. No parece Yakuza. parece un jueguito de eso de Ubisoft y de EA. Se volvieron locos.
Bueno, eso es lo que pasa cuando
te va
se
bien.
Vuelve a jugar, ¿no?
Sí. Le llenan de cuarto, se le olvidan quién lo llevó hasta ahí, así que son. Es más por eso que estoy más cómodo con ellos, pero nada, ya veré. ¿De una opinión, caballos?
No. Nada más hay que esperar, agarrarse y esperar el impacto,
salga.
A ver.
Sí. No, vuelvo y repito, el juego no está mal, ¿eh? El juego tiene su calidad. El demo japonés está ahí, está excelente, pero coño, mano, así no. Bueno, ya, cambiamos el tema. Dragon's Dogma anunció ya su fecha para su serie de Netflix, que será el 17 de septiembre. Van a basarse en Arisen. Bueno, algo extraño, debe enfrentarse a 7 pecados mortales, busca venganza del dragón que robó su corazón. Y esta historia será narrada como una serie animada en CG. Será producida por Sony Nation.
¡Oh, mi Dios!
Y bueno, ¿qué voy a decir? Yo ni sé qué decir. La historia no me convence mucho.
No, detente ahí, porque okay. Por historia no puede haber queja, porque Dragon Dogma no tiene historia. Dragon Dogma es ve allí y mata al dragón.
Sí, pero tú sabes que están metiendo en un drama ahí extraño.
Obviamente, es un lienzo libre para uno hacer, para que ellos hagan lo que quieran.
¿De dónde sacaron?
La cosa es que primeramente en Netflix, segundo,
ese es 3D.
En otro 3D. Miedo. Eso sí me preocupa.
Dos miedos tengo ya. Ya van dos, sigue.
Es como yo creo que eso es parte de la maldición de que ellos hicieron una colaboración con Berserk cuando salió la de PlayStation, que traía las armaduras de Berserk. Mira lo malo que les, mira cómo salió Berserk el anime, así también en 3D. Eso está conectado también. Todavía la maldición sigue.
Debe ser eso. Porque uno tiene otra
explicación. Bueno. Pam, 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 pam,
pam. Pero vamos a darle la oportunidad. Total, yo no pago Netflix, yo no pago por propaganda, así que vamos a ver qué sale.
Yo soy una... ¿Cómo se llama? Estos animales de los pantanos que chupan sangre.
Una sanguijuela.
Yo soy una sanguijuela de Netflix. Pero, concho, mano, yo amo Dragon's Dogma y yo espero que... Por lo menos que no arruinen la serie como arruinaron Castlevania. Igual.
Nada más hay que esperar.
Pero es lo que te digo. Para mí Dragon's Dogma no tiene mucha vaina que arruinar. Eso es más publicidad de ella. Yo lo veo de esa forma. Castlevania sí tenía una historia que le dañaran.
Un personaje que le dañaron. Sí, tal vez entonces.
Personaje que le dañaron. Pues Dragon Dogma es un. Loco, prácticamente un Black Slate.
7 pecados, ¿de dónde sacaron eso? Pero bueno, sigamos. Tienes razón ahí.
Es que los siete pecados se pecaron estos días, así que vamos a ver.
Pero eso lo digo, se fórmese. Pero sigamos. Bloomberg quiere privar en. ¿Cómo se llama? Juanito y el Lobo. ¿Qué se llama el cuento? ¡Que viene el lobo! ¡Viene el lobo! Y nunca llegaba el lobo, no se mandaba. Ese cuento famoso. Y ya viene el lobo, viene el lobo. Hasta que viene el lobo de verdad, se lo comió. Entonces Bloomberg está así, viendo si lo pega. Y vuelve a decir que Nintendo planea lanzar un nuevo modelo de Nintendo Switch en 2021. No hay especificaciones. Supuestamente Nintendo ha considerado elementos como un mejorado poder de procesamiento, gráficos de resolución 4K.
Bueno. Ajá, una portátil ya, 4K.
Se cayó la teoría ya.
Perdón.
Entonces, pero ajá. Primeramente, ¿qué otro aparato es capaz de hacer algo así? Gaming en 4K, una portátil. Dime.
Yo no sé, son varios Bloomberg. Supuestamente fue reportado primero por el diario United Daily News de Taiwán. Y que el nuevo modelo de Switch tendrá mejor interactividad y mejor calidad de imagen. Yo no entiendo por qué Bloomberg. Yo no sé para qué publican esto. Yo lo pongo porque en verdad es gracioso burlarse de Bloomberg. Y están como. ¿Cómo se llama? El analista. Ya, se me olvidó los nombres. Estoy viendo ya.
Michael Pasteur.
No, el nombre de él es diferente.
No, era Michael, sí.
Michael Porter.
Ah, Pachter.
Ah, Michael Pachter.
Pachter, sí.
Yo le digo Pasteur.
No, Pachter siempre así. Pachter, oye, hasta que la pegó con lo impensable, que Nintendo vendería hasta cartón. Eso fue lo único que la pegaba, ese desgraciado. Más nada. Pero es que él le tiró tanto que alguno diría que pegaba, como Nostradamus. Ah, Nostradamus es un genio de la... ¿Cómo se dice? La previsión de elementos, de la predicción. Pero es que el tipo atada a la basura sin tirar. Si tú predices 1000 eventos, aunque sea uno, tú tienes que pegar. Entonces así está Blomberg. Pero ya veremos. Nintendo tiene la ventaja de que tiene los IPs. Y solo le faltan lanzar los juegos para aprovechar
tiene las público IPs.
Y el IPs y el público.
Eso es lo que más pica, que ellos tienen las IPs ahí. Ve dile a los fans de F-Zero que lo tienen ahí.
Tienen el público, pero no para todas las IPs. Para Nintendo, para Pokémon, para Mario y para Zelda, ya. Más nada. Y Animal Crossing. Se ha vuelto ya el cuarto pilar de Nintendo con 22 millones de unidades por ahí. Una cosa impensable. Bueno.
Fox no viene para la próxima Smash.
¿Tú sabes que no?
El Villager sí.
Van a haber como 5 personajes de Animal Crossing en el próximo Smash. Bueno, sigamos. Los juegos gratuitos de este mes. Gratuitos entre comillas en el caso de PlayStation. Los juegos alquilados de PlayStation, los gratuitos de Xbox Live Gold. Para PlayStation tendremos PlayerUnknown's Battlegrounds, PUBG Corporation y Street Fighter V de Capcom. Y bueno, por lo menos yo no tendré nada que descargar, pero sí van a ser agregados a la lista para si algún día vuelven los coros locales cuando salgamos del virus chino. ¿Quién me pasa? ¿No debí decir eso?
No, está bien.
Ok, no, por si acaso. Entonces,
yo voy a agarrar un par de gente que decían que no se le iban a comprar las 5 y ahora no tienen excusa. Vamos a darnos golpe ahora.
Sí. Ah, no sé si veo bien. Yo sé que hay mucha gente que no estaba en comprarlo, pero sí estaba en jugar. Entonces, no va a estar tan mal. Saluda a Kiobarski. Si algún día.
Ahora, yo me voy a reír si viene con los 16 originales solamente.
No. Bueno,
tú eres sí, pero claro. Decían,
tú sabes.
Es la versión base que te están vendiendo, no es. Es justo para eso, para vender las otras.
Entonces van a tener ahí, esa es la versión de cosas. La que salió ayer en 2016, esa es la que van a conseguir. Ajá. Como si fuera un disco usado.
Así mismo es. Para Xbox, serán de Xbox One, Tom Clancy's The Division y The Book of Unwritten Tales 2. Para Xbox 360, The Blob 2 y Armed and Dangerous. Así que bueno, yo ni lo voy a decir, no me voy a meter en eso. Y una noticia sobre Fall Guys, que ha sido un super éxito. Yo voy a decir que el juego es bastante divertido. El Mario Party que Nintendo nunca lanzó. Yo veo muy difícil que yo vuelva a Mario Party, sobre todo porque no me gustan los gimmicks. Yo odio de mover el bendito, ¿cómo se llama? Los Joy-Con del carajo, eso, los odio. Entonces este es más simple, más Mario Party clásico en sus gameplay. Entonces ya ellos anunciaron Season 2, según anunciaron en la Gamescom, saldrá en octubre. Será el tema de la época medieval, que traerá el dragón lanzafuego, con fortalezas feudales, caballeros y paladines, aparte de nuevos trajes, emotes y más. Fall Guys Ultimate Knockout está disponible ahora para PlayStation 4 y PC a través de Steam. La versión de PlayStation 4 se va a terminar su disponibilidad en PlayStation Plus, es gratuito, es un juego de lanzamiento en el Plus, y cuando termine, ya cuando entre septiembre. Así que si tienes PlayStation Plus y aún no lo has descargado, agrégalo, que en verdad, por lo menos para jugarse con amigos una vez a la semana, por ahí vale la pena. Yo ya me cansé del juego. Gané las 2 coronas que iba a ganar. Me retiro campeón como Bart Simpson. No voy a pasar más vergüenza ya, que la gente se está activando. Y bueno, ¿te lo has jugado, Isai? Ah, sí, te lo has jugado, Isai.
Claro. Fall Guys.
No sé.
Sí, lo recomiendo, muy chulo.
Sí, está muy chévere. ¿Lo ha jugado el señor Rising? Ah, ¿verdad que usted dijo que no está en ese relajo de
pagar ese dinero? Si la gente lo va a jugar. Después de los 5 meses la voy a comprar.
Ah, buen tiempo, buen periodo.
Si la siguen jugando así mismo como la están jugando ahora, en 5 meses, si no, no.
yo espero que ellos puedan encontrar un modo de una manera de detectar a los tramposos, a los cheaters, porque eso es lo que les ha impedido activar el crossplay. Porque son un estudio muy pequeño, la gente a veces se molesta con los servidores y eso, pero ese estudio yo creo que quizás tienen 15, 20 personas por ahí, y es el único hit que han tenido en su vida, creo. Entonces sí, hay que ser consciente.
Hay que ser consciente de la gallina, porque a la gallina de huevo de oro ya se le abrió. Entonces, ellos lo que tienen que hacer ahora es trabajar.
Sí.
Eso es lo que pasa ahora. Ahora lo que viene ahora es trabajo, porque ahora va el público que compró el juego va a demandar que se arreglen muchas cosas, que los tramposos no sigan estando en el juego, que etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo que toca para ellos es trabajo.
Sí, y ha vendido mucho, más de 7 millones. En Steam han vendido ya, así que les ha ido bien. Bueno, vamos a otra noticia, y es que Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games debutaron una demostración de gameplay extendido de Ratchet & Clank Rift Apart durante el Gamescom, el live stream de la noche de apertura. Y bueno, el juego estará dentro de la ventana de lanzamiento de PlayStation 5. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que va a salir el primer año de PlayStation 5. Y la verdad es que se ve muy, muy bien Ratchet & Clank. Me encanta cómo han mejorado mucho los visuales. Bueno, por lo menos respecto de partículas. Incluso hay un análisis de los visuales de Ratchet & Clank, Rift Apart. Y la verdad es que es bastante chévere. Las cosas que suceden ahí, los chistes. Mucha gente le gusta el nuevo diseño de Ratchet desde... ¿Cuál fue? ¿Hizo de Nexus? No. All for One. A mí me gusta mucho. Y bueno. Deja ver si encuentro la parte donde ya se van a otra dimensión.
Realmente, actualmente el juego está muy bien detallado. Y se ve realmente como un juego de próxima generación. No se ve simplemente como un... ¿Cómo se diría? Como
una actualización.
Un remaster. Exacto, como un remaster, como digo, Rising ahora mismo. Realmente se ve como un juego de próxima generación, porque ya los detalles, que es lo que yo pienso que cada día más, con cada generación más, lo esperemos, es lo que vamos a ver al fin y al cabo, mejores detalles y más efectos en pantalla, pues se nota de manera visual. Lo que sí es que 10 años me gustaría ya, o de aquí a 20 años, me gustaría ver que las partículas ya se puedan quedar en el piso. O sea, yo sé que esto es para ahorrar memoria, pero ya las consolas deberían. Y no se ve tan bien en juego de PC no se ve esto tampoco. A pesar de toda la memoria RAM que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es por cuestión ya de.
Estos son los que era de.
Para que no se vea la partícula cayendo al piso y se desaparezca.
Eso es lo que la gente cobra.
Ya en estos tiempos las partículas,
pero por ejemplo en la vida real las chispas también se desaparecen en la vida,
claro,
real,
claro, pero no se desaparece un pedazo de palo.
Ahora, y efecto de magia también se, bueno, no he visto ni siquiera efecto de magia. Entonces, ¿para qué no. tipo de partículas tú quieres que tú dices la, por ejemplo
de, todos los efectos de partículas de lo que con los efectos el ¿cómo se diría? El efecto... Déjame concentrar mis ideas.
Ajá, pero tiene partícula y ni siquiera puede definirla.
Déjame explicar. Mira, cuando tú rompes una caja de madera en la gran mayoría de juegos, algunos y la gran mayoría de juegos, esas partículas se desaparecen con el tiempo, se la rompen pero se desaparecen con el tiempo. Entonces, eso es para ahorrarse memoria, eso se entiende. Pero ya en estos tiempos yo pienso que ya, un ejemplo, las partículas de agua que caigan sobre los personajes, un ejemplo, juego de primera persona, por eso yo pienso que muchos de ustedes no hacen escenas de día lluvioso, porque se supone que las partículas de agua deben de caer en parte del cuerpo del personaje y verse que realmente está cayendo. O sea, eso claro, se sabe que es un
proceso. Pero en Batman ocurre así.
Claro, en Batman ocurre así, pero fíjate que en todas las escenas, un ejemplo, un ambiente controlado, nunca tú vas a ver que en el arma, como en los pies, los diferentes tipos de movimientos para cada situación que esté lloviendo. No se ve eso, sino que sea un ambiente controlado. Yo lo que necesito es que no haya un ambiente controlado, que haya, aunque se funda la peso de la consola, que haya muchas variantes con lo que tienen que ver con los efectos naturales principalmente.
La gente cobra base de su propio juego, con muchas partículas que se queden.
Claro, porque es que ya tenemos suficiente memoria para hacerlo, porque todo eso es ahorro de memoria. Los programadores se ahorran esa memoria para otras cosas. Claro, pero ya
tienen que renderizar la iluminación, tienen que renderizar los personajes, tienen que renderizar la IA, tienen que todos los detalles, todos los efectos, los sonidos también. Incluso aunque no se esté procesando en el momento, también tiene que la posición virtual de la proyección del sonido desde su origen hacia el personaje para que tú le escuches. Hasta eso es una complicación.
Sí,
y usted está en partícula, usted es un criminal, eso es lo que pasa.
Es que yo siempre me he quejado sobre eso, sobre que siempre hay un limpiador, o sea, tú vas y vuelves y ya no encuentras lo que está ahí, porque hay un limpiador y se sabe, yo sé por qué, y ya te lo estamos hablando ahora, pero Ratchet algún Clank. Día yo tengo la esperanza de que
ahí está la computadora actual rotizándose, tratando de reproducir a tiempo real. Tú estás hablando de partícula de agua, pues,
¿verdad? Ratchet & Clank Rift Apart ofrecerá dos resoluciones y modos de cuadros por segundo. Resolución 4K.
Te lo dije, APA, te lo dije.
¿El qué?
¿Resolución?
Sigue.
Y una resolución menor, 60 cuadros por segundo.
¿Pero a cuánta la resolución de 60?
Seguro 2K.
No, pero es que con 1080 ya, 60 ya.
Yo no sé, yo juego 1080.
Yo realmente no sé problema. Porque si para que una consola haga eso, se puede, porque ya se ha demostrado con otros juegos de esta generación. Y ahí se ha demostrado, pero no hay por qué forzar tanto ahora mismo con eso, principalmente en consola. Lo no. Que sí, el estándar debería de ser 60, debería de todos los juegos ya para la próxima
hace
generación
mucho.
Un estándar.
Pero hace mucho debería ser 60. ¿Y ya?
Claro.
Eso es sencillo. Pues
a 1080, 60, 1080 lo hay.
Pero lo primero que yo dije, la huelga viene a 30 también, igual que la otra.
Pero la otra no tiene ni siquiera.
Creo que con el super disco duro, no, que todo iba a venir super roto.
Claro, que cambia niveles en tiempo real. ¿Qué más tú quieres?
No, yo sé que eso sí, pero ya, no dije. Ahora, Juan, hubo uno que habló, no sé quién era, si era Xbox o era de PlayStation, que todos los juegos del primer año van a venir a 60.
Fue Xbox. Y después echaron para atrás, cuando Microsoft dijo no, 4K, 30 FPS. El mismo Microsoft te puede echar para atrás. Sony nunca ha dicho nada de eso.
Bueno, serán los abogados de Sony que andan por ahí en las redes sociales.
Debe ser.
Hablan del maravilloso disco duro que hasta cura el cáncer y todo.
Bueno, por lo menos el único juego que ha demostrado que el uso del disco duro es este. Ningún otro.
Sí, ese es el único juego que realmente yo digo, ok, eso sí no se puede hacer en un disco duro normal. O tú debías tener 24 GB de RAM para cargar los dos lugares al mismo tiempo. Eso es la única forma.
Pero bueno, ellos dijeron que van a tener ambas opciones. La de 60 cuadros por segundo, la época era de PlayStation 2. O 30 cuadros con mejores gráficos de la era de PlayStation 3 en adelante. Ratchet & Clank, como ya había dicho anteriormente, saldrá dentro de la ventana de lanzamiento de PlayStation 5. Que saldrá en este año. Así que, bueno. Yo espero que salga bien, como todo Ratchet & Clank. Y para cuando compre el PlayStation 5, yo espero que aparezca un precio bastante cómodo. ¿Alguna opinión aparte de ya lo expresado?
No.
Bueno, pues sigamos.
Pero... Nada, que esto es el primer indicador de que nos vendieron un sueño en la próxima generación.
Bueno, yo como a mí no me importa ese sueño. Mientras haya Ratchet & Clank, PlayStation 5 va para mí. Yo soy fan de Ratchet & Clank, nunca lo he negado. En la versión de PlayStation 4 del juego de acción RPG Mundo Abierto Free to Play, Genshin Impact se lanzará junto a los previamente señalados versiones de PC, iOS y Android de 28 de septiembre.
Luciana ese Victoria, es el clon de la Breath of the Wild.
El clon, sí, uh-huh. Que es multiplayer. Entonces, como el juego es el primer lanzamiento de consolas para MiHoYo, sí, ese es el nombre del desarrollador. Ah, va a haber un bundle de iniciación con varios juegos in-game para el pre-order en América y Europa por $9.99. Bueno, decía, ellos dicen que es la primera vez que enfrentaron retos al hacerlo cross platform, y enfatizaron que lucharán para mejorar la experiencia con actualizaciones futuras. Ellos van a seguir recibiendo retroalimentación para mejorar la versión de PlayStation 4, pues constantemente optimizando y estabilizando el juego para mejorar su ejecución y traer a jugadores una mejor experiencia para un solo y multijugador, dice el director técnico Shen Song Yi en una declaración. Así que esperemos que salga, por lo menos free to play. Los chinos demostrando el nivel con este juego dirijillo, se ve bastante decente. Y bueno, según Marcos Almanzar, de que quiera entrega, el juego es bastante aceptable y han tomado en cuenta, tienen un Discord y unos foros para que la gente exprese sus actitudes a nivel técnico de problemas que hayan encontrado, betas cerradas que han tenido, y según ha dicho él, han resuelto muchas de las cosas que le han dicho, así que por lo menos tienen el oído en el público para mejorar los detalles técnicos que aparezcan. Así que yo espero probarlo por lo menos, y ojalá y sea tan bueno como dice mucha gente. No sé ustedes qué les parece.
Bueno, vamos a ver.
A mí no me inspira confianza, pero yo lo voy a probar cuando salga.
Bonito se ve, así que habría que esperar a ver qué tal se juega.
Yes.
Pero tienen una buena base.
Yo tengo mucho que no juego un juego chino, señor. Ustedes tienen así de desarrolladores chinos.
No recuerdo un juego chino.
Lo último que yo jugué fue X-Steel para PC, que era un arena shooter de mecha.
Jesús.
Porque realmente es conocido que el juego chino no es que tengan el mejor polish.
Claro, claro.
Pero vamos a ver, no, yo, como dice Arthur, lo veo bonito. Pero probando que se sabe.
Sí. No, se puede bajar el 28. Para jugar el 29. Bueno, depende de cuánto pesa. Bueno, en fin, vamos a la última información. Para terminar con una buena nota. East 9 Monsoon Knox llegará para PlayStation 4 el 2 de febrero de 2021 en América, y el 5 de febrero en Europa, y el 12 de febrero en Oceanía, seguido de la versión de Switch y PC a través de Steam. En verano del 2021 anunció la editora Nice America y el desarrollador Nihon Falcon. Aquí Abu junto con su compañero Doggy llegan a Bolduc, una ciudad anexada por el Imperio Roman, para que Abu sea apresado antes de siquiera llegar a la ciudad.
Como no, pero este hombre es Adolf Bolívar,
¿sabe qué? Siempre va
preso. Lugar en lugar ahí.
Siempre preso, siempre. Eso es lo de él, un azar que tiene. Conoce una mujer misteriosa conocida Aprilis, quien lo convierte en un monstruo, un ser con poderes supernaturales y con la capacidad de exorcizar monstruos. Ahora Adolf debe aliarse con sus compañeros monstruos para vencer a las amenazas que emergen de una dimensión conocida como la Grimwald Knox, así como descubrir los misterios de la maldición Monstrum y la verdad detrás del desastre de lo que sucede en Bolduc. Así que va a haber muchos personajes con habilidades únicas con las cuales podrás jugar constantemente, en el sentido de que podrás intercambiar rápidamente con el fin de utilizar las diferentes habilidades. Por ejemplo, Abel puede ir moverse de sombra en sombra con su habilidad de Monstrum. Hay otra que es una gata que puede escalar fácilmente las paredes. Digo escalar, pero ella no escala, ella corre por las paredes. Otra que tiene super fuerza, que es un ox. ¿Cómo es ox en español?
Un buey.
Hey, una
prima de la vaca,
un buey. Un buey, algo así, exacto. Es un buey. entonces ella es la que tiene más fuerza y puede destruir muchísimas cosas, y así sucesivamente. Hay otro que es un halcón que puede volar por varios segundos y así, etcétera, y planear, etcétera, etcétera. Entonces es todo un mundo grandísimo dentro de las paredes de Balduk, y bueno, va a haber todas las mecánicas familiares como el Flash Touch y el Flash Guard, que permite, el Flash Touch pone a los enemigos en super lento y tú puedes hacer todos los combos que quieras, y Flash Guard, si tú te cubres al momento justo, pues durante unos 2 o 3 segundos serás invulnerable y todos tus movimientos causarán el doble de daño. Entonces habrá nuevos modos, nuevas adiciones, perdón, como Gifts and Boost Mode, que hablan de aumentar tu poder de pelea, y vamos a ver de qué se tratará. Pero en fin, el juego está, yo tengo el hype de que salió en Japón el año pasado, y me alegra mucho que salga aquí apenas 2 años después. Esperaba mucho más tiempo que saliera, y bueno, esperándolo con ansias para pedir el, si se puede, el Collector's Edition para darle en la madre a algo. No sé qué opinión lo merece. Bueno, muévase rápido, Agente Cobra, con X8.
A mí me encantó, sí. Me encantó lo que vi. Es algo ya diferente, claro está, porque es un mundo más abierto y no es lo habitual que uno vea con lo que tiene que ver con los encuentros con los enemigos, pero yo sé que ellos quieren darle un nuevo giro a la franquicia, y confío en Falcon porque no me han defraudado. No puedo decir de que estoy, no, confío 100% de que lo que vi, he visto gameplays en YouTube, lógicamente, porque los japoneses ya creo que ya le han dado su gran y merecida cuota, como diríamos en República Dominicana, que han jugado bastante. Ahora nos falta nosotros de este lado disfrutar de la calidad que siempre nos brinda Falcon por la serie Is. Así que otra decisión más de comprar un PlayStation 4 o jugarle en PC, y olvidarme ya del logo verde por mucho tiempo.
O sea, ¿alguien más si quiere tiene algo que opinar?
No, por ahora no.
¿Sight?
No, yo creo, bueno, es el momento de volver a Ace, porque quiero jugar en Play, ese realmente.
Yes.
O sea, yes. Que probablemente.
Yes. Yes. Vamos a estar Daito y yo ahí para prestárselo. Así que ya veremos.
No, pero quiero apoyar, tengo mucho que no apoyo con Ace.
Digo, con Ace es. Ace es parecido a Pokémon. En un sentido.
¿Cómo así?
Que Ace no vale la pena tú esperar de que se vaya a poner barata. Porque lo más barato que se pone es en digital, y nada más es quizá un 25% por ahí. Entonces, cuando tú quieres comprar la física, te sale igual o más caro.
Bueno. No, pero como quiera. Oh, bueno. Vale la pena. Bueno, con Napisting y con Seth está. Lo pasé bien.
Yes.
Claro, yes. Que vale la pena.
Bueno, entonces dejamos de estar. Pues. Ya hasta aquí culminamos el informe. Gracias por acompañarnos en el lado A. Pasemos al lado B, donde comenzaremos con el informe y el tema de la semana.
Acabas de escuchar el lado A. Continúa este episodio en el lado B.